Hola, oyentes de Radio Sefarad. Como solemos acostumbrar, al menos una vez por semana, hablamos con Pascal Roy en Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal? Y cuéntanos cómo se está viviendo las noticias que hay sobre Israel y sobre el mundo judío desde Jerusalén.
Hola, Jorge. Me puedes llamar Roy, porque aquí en Israel todo el mundo me llama Roy. Roy viene de Francia y a veces aquí la gente no entiende. Así que Roy está bien también. Jorge, pues salimos de 2 días de fiesta de Rosh Hashaná y la verdad es que los ojos están puestos en varios frentes, como siempre. Empezando por Gaza, por la franja de Gaza, también hacia Yemen y hacia, por supuesto, Nueva York, que es de alguna forma otro frente, es el frente internacional, el frente de la propaganda, el frente del reconocimiento, casi unánime, casi unánime porque, bueno, faltan países, pero ya nos acercamos a 150 y creo que las Naciones Unidas tienen que tener unos 200, menos de 200 países, así que quedan pocos países por reconocer la autoridad palestina. ¿Qué digo? La Palestina. Pero de eso vamos a hablar después de que básicamente te comenté lo último de la última operación terrestre, de la ofensiva de Tzahal en la franja. Para empezar, sobre todo las evacuaciones son muy importantes porque Israel, a pesar de lo que diga el mundo entero, y empezando por España, que está a la cabeza del término genocidio, Israel nunca ha cometido y nunca cometerá genocidio en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Pues simplemente porque se encarga de evacuar a la población antes de atacar a los terroristas de Hamás y a sus infraestructuras. Entonces, hablamos ahora de unos 700.000 personas que habrían evacuado ya la ciudad de Gaza. Es una cifra muy importante. Recordamos que se situaban las cifras alrededor de 800.000, 1 millón de habitantes todavía en la franja, digo, en la ciudad de Gaza. Así que Israel puede ahora seguir avanzando sin temor a tocar a civiles. Simplemente pues haciendo lo que sabe hacer, eliminaciones selectivas de algún que otro operativo importante de Hamás o menos importante en células de Hamás que siguen moviéndose en modo de guerrilla, es decir, son células ya con menos experiencia, gente joven, se cuentan centenares, tal vez miles de terroristas que todavía se están moviendo en la ciudad, en sus túneles, depósitos de armas, y algún que otro edificio. Desgraciadamente, hablando de edificio, un francotirador consiguió matar a un soldado de Tzahal ayer o por anoche. Es la segunda baja mortal de Tzahal desde la reanudación de la ofensiva en la ciudad de Gaza. Sí, son dos soldados, el recuento que tengo. Esta vez, la última vez, por un francotirador. Y básicamente, pues Israel está manteniendo la presión sobre Hamás, Hamás que está en la ciudad de Gaza, pero no hay que olvidar que desgraciadamente también muchos de los terroristas seguramente forman parte de los que han evacuado hacia las zonas humanitarias de la franja, que están más hacia la costa y hacia el sur de la franja.
Una pregunta. Tú decías que, según comunica el ejército, serían unos 700.000 los evacuados, pero las cifras que se daban de habitantes variaban, algunas decían 800.000, otros que llegaban a 1 millón. O sea, más o menos, ¿cuántos podrían estar todavía viviendo en la ciudad de Gaza? No se sabe.
No se sabe, precisamente porque no sabemos exactamente cuántos habitantes todavía quedaban. Lo que es cierto es que Israel avanza de forma muy cautelosa, intentando recabar información sobre los barrios donde todavía hay civiles que residen ahí. O sea, cuando Israel decide atacar algún barrio en particular, sabe que ya no quedan civiles, salvo error o salvo bloqueo de última hora por parte de Hamas, que también esto siempre es posible. También hemos recibido informaciones de que, como siempre, varios sitios civiles, varios edificios civiles, hablo de mezquitas, de escuelas y sobre todo de hospitales, también están en el objetivo de Tzahal porque ahí se esconden células de Hamas. Esto no es nada nuevo, pero sigue la dinámica de la población utilizada como escudo humano por Hamas. Y cuando hablamos de escudo humano, no es solo tener al civil de frente, que también esto ha pasado y sigue pasando, sino utilizar infraestructuras civiles para fines terroristas. Y esto también, desgraciadamente, en el mundo occidental, y empezando por España, la gente no lo tiene, nunca lo ha tenido suficientemente en cuenta para entender a lo que Israel se enfrenta realmente. Bueno, pues una vez más, aquí en la ciudad de Gaza, la ofensiva de Tzahal sigue la misma dinámica. Ejercer una presión, seguramente, tal vez así se puede interpretar una carta supuestamente remitida por Hamas a Qatar y de Qatar a Estados Unidos, a Trump, pidiéndole que vuelva a la senda del plan Witkoff de hace ya varios meses, no recuerdo mal, era de mayo, que estipulaba un cese el fuego de escalonado. Es decir, con liberación de algunos rehenes a cambio de unos días de tregua y así, etcétera, etcétera, para seguir hablando de un acuerdo total al final. Esto ya está totalmente fuera de la mesa, Israel no lo acepta y Estados Unidos tampoco, pero tal vez sea una señal de que Hamás pues, podría estar más bajo presión ahora que hace un mes.
Bueno, decías que había tres frentes. Uno es este, el de la guerra cara a cara, pero también tenemos una guerra por mando a distancia, digamos, que es contra Yemen, que es el único aliado del régimen iraní que sigue mandando misiles a Israel e incluso dos de ellos esta semana han impactado en la zona de Eilat, causando muchos heridos, ¿verdad?
Sí, mira, en nuestras noticias semanales no te voy a decir que los hutíes mantienen una cierta calma, envían menos misiles y drones que antes. Ha habido momentos así de varios días de tregua, de calma, pero por ejemplo, desde la semana pasada, desde nuestra última conexión, hubo varios drones y varios misiles enviados a Israel, siempre interceptados en cada momento, salvo ayer. Ayer un dron que nos llegó de los hutíes hacia Eilat no fue detectado a tiempo, no funcionó la cúpula de hierro ni tampoco llegaron helicópteros para abatir el dron, cosa que suele ser habitual. Pasó debajo de los radares, literalmente, y así consiguió golpear algún punto de Eilat. Y donde había bastante gente, pues, porque se calcula que más de 20 personas resultaron heridas. No hay víctima mortal, pero dos personas todavía están en la UCI, en estado grave, y esperemos que no empeore la situación. Pero así vemos que los hutíes siguen molestando, siguen atacando, ellos no cambian su estrategia. Y de vez en cuando responde Israel, y de hecho es lo que está haciendo, que ha hecho hace una hora o dos, unos 12, 13 aviones de la Fuerza Aérea de Tzahal han golpeado varios objetivos en la capital Sanaa, sin aviso previo, que esto también significa que es una respuesta contundente. Según Tahar, es un golpe decisivo, significativo, contra objetivos militares y de inteligencia de los hutíes. No va a ser suficiente para que dejemos de recibir misiles, pero es lo que tiene que hacer Tahar, Israel en general, contestar, responder a los ataques de los hutíes que, bueno, mantienen, como decía, su estrategia de apoyo a Hamas.
Bueno, y luego tenemos un frente que hasta ahora no lo considerábamos realmente un frente, el frente diplomático, pero que ahora sí, porque ya tiene su sede en Nueva York y tiene representantes de más de un centenar de países que están haciendo cola. Me recuerda a alguna de esas películas de como de ater se llamaba Aterriza como puedas, que un pasajero se ponía histérico y entonces todos hacían cola para darle bofetadas, ¿no? Pues están haciendo cola para bofetear a Israel, para insultarlo, etcétera, etcétera. Ya has hablado en varias ocasiones de la posición de España a nivel de gobierno, pero en esta ocasión también a nivel de Estado, porque el que habló fue el rey y no dijo genocidio, pero dijo que se frene la masacre que Israel está llevando a cabo, la matanza, creo que fue la palabra exacta. Digamos que tampoco fue muy diferente de la línea del gobierno. Nueva York, el centro de todos los ataques hoy en día a Israel y que creo que Netanyahu todavía no ha aterrizado allí, ¿no?
Sí, no ha aterrizado. De hecho, es un viaje muy largo para él. ¿Sabes por qué? Porque ha decidido no sobrevolar varios países, entre los cuales España, pero tampoco Francia y Eslovenia, vamos, países hostiles a Israel, bajo la sentencia de la Corte Penal Internacional. Que designa a Netanyahu y otros ministros, personas susceptibles de ser arrestadas y perseguidas, enjuiciadas, más bien. Entonces, el avión oficial de Netanyahu, o Netanyahu mismo, ha decidido no tomar riesgos y no sobrevolar esos países. Significa que todavía está en los aires. Despegó hace muchas horas, la verdad, de Israel y está previsto que aterrice dentro de unas horas a Estados Unidos, a Nueva York. Mañana dará un discurso en la UM, que son las siglas en hebreo de las Naciones Unidas. Dará un discurso y el lunes, sobre todo, se reunirá con Trump. Aquí en Israel se comenta que la reunión con Trump de lunes va a ser mucho más importante que el discurso de Netanyahu. ¿Por qué? Primero, porque la Asamblea General de las Naciones Unidas ya tira su fin, ya quedan pocos delegados, pocos representantes, muchos, si no la mayoría, va a boicotear el discurso de Netanyahu, pocos estarán en la sala, y es una pena, pero es el reflejo del aislamiento de Israel en el mundo. Hoy daba su discurso Mahmoud Abbas, como lo dio también el lunes. ¿Por qué el lunes? Pues te voy a contar por qué. Porque el lunes hubo, en paralelo a la Asamblea General, la cumbre que convocaron Francia y Arabia Saudita sobre la solución de.
Pero el lunes no había Asamblea General, era el Consejo de Seguridad.
También,
También.
pero también hubo una reunión convocada en el marco de las Naciones Unidas, pero para hablar solamente de la solución de dos estados.
Sí.
Había sido convocada desde hace meses por Francia y Arabia Saudita.
Y ahí se anunciaron muchos países que también se unían al reconocimiento diplomático de Palestina. Sí, eso lo hemos dado y hemos hablado de eso esta semana, el lunes, porque aparte lo habían anunciado bombo y platillo como si eso fuera a solucionar algo en algún lugar del mundo, ya no digo en Israel, en algún lugar del mundo, porque tampoco estos reconocimientos tampoco solucionan cuestiones internas. Es decir, ¿qué digo? Por ejemplo, Starmer ha dado su reconocimiento del Reino Unido a Israel y en paralelo se publicó un estudio sociológico, una encuesta muy amplia en la cual, pues, al 80 y por, la, más del 80% de la gente estaba en contra de esa resolución.
Como el
Y exacto. Y si se hiciera un examen similar en otros países que también se unieron, pues igual los números también saldrían bastante parecidos. Es decir, en España, por ejemplo, yo, a pesar del clima que hay y que se habla todos los días, todos los ministros hablan del genocidio y reiteran la palabra genocidio, yo no sé si la gente, en general, la gente de la calle, pues cree que ese es el problema que tiene España ahora, porque realmente ahora mismo el gobierno está, el gobierno y el presidente especialmente están en unos apuros muy difíciles a nivel judicial, juicio a la mujer, juicio al hermano, también a los que han sido los mano derecha del presidente Sánchez durante años, etcétera, etcétera. Bueno, lo que digo es que esto parece que es la tónica general de muchos países, porque también Francia, Macron, yo no sé si existe hoy en día, después de tantos cambios que ha tenido en el cargo de presidente, no, él es el presidente en el cargo de primer ministro, que no consigue armar un gobierno, pues si está haciendo esto para echar balones fuera. Pues nada, la cosa seguirá. Lo que también es cierto es que, como tú decías, Netanyahu tampoco podría haber llegado antes a las Naciones Unidas porque evidentemente estábamos en Rosh Hashaná y en Rosh Hashaná convocar una reunión internacional para condenar al Estado judío, pues suena a antisemitismo. Ya la sola convocatoria en esa fecha ya suena a algo especial, un regalito especial de la gente que quiere mucho a los judíos, todo esto entre comillas.
Los tienen muertos.
Bueno, no sé si vas a comentarnos más cosas.
No, o sea, simplemente para expandir un poco tu comentario, diría que Francia, siempre cuando hago los informativos contigo, busco una expresión, un refrán que, aunque no lo diga siempre en directo, pues siempre busco un refrán que ilustre las noticias de hoy, y yo diría que la mejor expresión sería que Francia ha querido poner el carro delante de los bueyes. Es decir, es una intención de, por supuesto, presionar a Israel, como siempre, pretendiendo construir la casa palestina, empezando por el tejado de Hamás. Es decir, que desgraciadamente la intención de crear el Estado de Palestina sin que muchas condiciones estén respetadas, menos, y eso también lo ha repetido Mahmoud Abbas, palabras y palabras. Por ejemplo, el hecho de condenar los ataques de Hamas, o sea, el 7 de octubre, el hecho de prometer reformas, el hecho de dejar de pagar a los terroristas de por vida a ellos y a sus familias, palabras, palabrerías, que sí las tenemos en la mesa, las tenemos en videollamada. No hay que olvidar que Mahmoud Abbas no podía volar a Nueva York por orden de Trump, que no le otorgó la autorización. Son palabras, es decir, efectivamente, es diplomacia, pero lo que importa aquí en Israel son los hechos. Y no puedes empezar prometiendo un estado palestino sin que las condiciones de seguridad, sobre todo para Israel, pero no solo para Israel, para el mundo entero, no estén respetadas. Es como si mañana te dijeran, pues, jalas, no vamos a imponer sanciones a Irán, estamos muy cansados, pobres, necesitan vivir, necesitan prosperar, no vamos a imponer sanciones, total, a nosotros no nos va a afectar mucho. Bueno, sí, algún ataque nuclear, pero no para nosotros, para Israel. Es un poco dejar Israel abandonada, y eso es la impresión que tenemos aquí en el país, desde el 8 de octubre.
Bueno, y no solamente dejan a Israel abandonada, porque tal como está la situación, no solamente en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania, pues esto es una medalla que le otorgan a Hamás, porque no lo consiguió la autoridad palestina en todos los años que lleva, lo consigue Hamás con ese ataque terrorista, rastrero, de violaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que en Cisjordania cada vez hay más gente convencida de que la autoridad palestina no les va a traer nada bueno y se están inclinando porque ahí están los resultados. Hamás perdiendo, gana. Y entonces lo que están haciendo ahora, a pesar de que digan que no, que es todo lo contrario a la solución de dos estados, es derribar la única posibilidad que tenía un Estado palestino de ser viable durante las últimas décadas, es decir, a través de un Estado más o menos democrático, por lo menos. Pero es que en cuanto esto se acabe, pues a los de la autoridad palestina los van a tirar a la fosa, como hicieron cuando Hamás ganó las elecciones en la Franja de Gaza en el año 2005. Es decir, esto va a pasar. El segundo que va a caer si Israel no consigue solventar esta situación y aquí, acabar con el poder, al menos con el poder militar de Hamás, va a ser que el siguiente en caer va a ser la autoridad palestina. Y ya me dirán todos para qué sirve reconocer una solución de dos estados si uno de ellos va a ser de Hamás, que no quiere dos estados, que solamente le interesa un estado islámico y más allá incluso de los propios límites de Israel. Es decir, cuando se habla de un estado islámico, ni siquiera se habla de lo que era Palestina, lo que era Israel, sino un estado islámico total, igual que lo fue Daesh hace unos años. Bueno, Pascal, cuídate, sí, dime.
Y antes de terminar, primero que creo que tendremos una conexión la semana que viene, justo después de la conversación, de la reunión entre Trump y Netanyahu, creo que va a ser importante. Y para terminar, precisamente sobre la Asamblea General, nos vino una sorpresa y no quería pasarla de alto, que es el discurso del presidente indonesio,
Sí.
Prabowo Subianto. No sé si lo habéis mencionado en la radio también.
No, no, porque hemos estado estos 2 días de Rosh Hashaná sin emitir, pero claro.
Súper interesante, y de hecho, haciendo búsqueda, me di cuenta de que Israel estaba a punto de establecer relaciones diplomáticas con Indonesia, que cuenta con el mayor número de musulmanes en el mundo. Hablamos de 200 millones de musulmanes, 88% de la población indonesia. Y ha dado un discurso que es de sentido común, pero que ningún país musulmán ha dado hasta la fecha. Y yo creo que es súper interesante y ha
Sí.
dicho, la única solución de paz es la garantía de la seguridad de Israel. Hasta que no se cumplan esas condiciones, nunca habrá paz. Son palabras sencillas que terminó incluso con Shalom en original. Son palabras que dentro del maras de, vamos, de las tinieblas actuales, pues me parece sorprendentes y dignas de mencionar.
Estaremos en contacto contigo la semana que viene, antes de que llegue Yom Kippur, que es el miércoles a la noche, jueves. Así que muchas gracias por atendernos, Pascal, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.